2. Ahí sí tengo voz, por la gracia de Dios. Le decía que yo quisiera cantar así como medio angelical. Pero mis amados, ustedes que cantaron tan lindo para el Señor, no se crean. Yo voy para el cielo, allá nos juntamos y cantaremos celestialmente para la gloria de Dios. Bendito el Señor. Padre Santo, aquí estamos en tu casa una vez más. Oh, qué hermoso lugar. Este lugar es hermoso porque la presencia de tu Espíritu Santo está con nosotros desde el principio. Y tu Espíritu Santo está aquí para guiar nuestros corazones, que aún en la alabanza y la adoración necesitamos tu mano que nos conduzca para alabarte según la altura de tu nombre. Prepara nuestros corazones, límpianos de todo pecado y de toda maldad, todo cuanto hayamos hecho, oh Señor. Que la sangre de Cristo, una vez derramada por nosotros y que es eficaz hasta el día y el final de nuestros días, siga limpiándonos y adecuándonos para cuando nos acercamos a ti, como en estos momentos, para proclamar tu palabra. No somos dignos ni merecedores del mismo, pero confiamos en la guianza, en la conducción de tu Santo Espíritu, para que tú nos hable al corazón y que yo sea el primero enseñado en esta noche. Que tu nombre sea glorificado a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, les invito por favor que vayamos a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9 y ese versículo 6. Solo un texto. Dice así este texto, mis amados, un maravilloso texto, un glorioso texto. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Mis amados, según las fechas de celebraciones, ayer estábamos en el famoso día llamado el Día de los Reyes, donde a los niños se les obsequian regalos y se le hace creer y se le enseña a la mayoría de que esos regalos son unos señores vestidos a lo oriental que vienen en camello y le traen sus regalos a cada hogar. Y con esta práctica religiosa, yo me crié. Pero cuando usted va al diccionario y busca la palabra desengaño, que dice, se refiere a la acción de perder las ilusiones, esperanzas, y creencias en algo que se consideraba verdadero o favorable, al descubrir la realidad o la verdad sobre ello. También puede referirse al sentimiento de decepción, desilusión o desilusionarse con algo o con alguien. Eso me pasó a mí, precisamente en una época de reyes. En una época donde yo estaba esperando mis regalos. En un tiempo, en una edad donde yo creía plenamente en los reyes. Incluso mi mamá sabia quería advertirnos porque las condiciones no eran óptimas para que nosotros, igual que otras familias, recibiésemos regalos. Nos decía, mis hijos, no se lo digan a los demás niños para que no se desengañen. Pero son los padres los que regalan a los hijos los regalos. La familia donde no hay dinero, no hay regalo de reyes. Pero aún así, aunque yo creía en mi mamá, las palabras de mi mamá eran casi la palabra, un santiamén. Lo que ella decía para mí era real, pero en este punto yo creía que ella estaba en cierto modo equivocada. Y yo me enteraba de cómo era que los reyes llegaban. Y decían que había que prepararle una comida a los camellos, una agua, una menta y un cigarrillo, y ponerlo en un lugar que ellos pudiesen encontrarlo para que ahí mismo dejaran los juguetes. Yo recuerdo que yo bajaba por una barranca casi cerca hasta llegar al río buscando la mejor hierba. Y compraba esa menta. Y buscaba el mejor jarrito y lo llenaba de agua y lo ponía debajo de esa cama. Porque yo sabía que en un momento dado se iba a dar, ¿qué cosa? Que me llegara mi regalo. En un día de reyes, yo estoy ahí en la cama y comienzo ya como a las 6:00 de la mañana a escuchar los pitos, el corre-corre de los niños, y yo me volteo así en una, como que siento un bulto al lado mío y siento como, y veo como que un regalo. Y me siento contento. No sé lo que es, pero tiene forma de pistola. Y estaba seguro de que he descubierto la verdad. Mi mamá estaba equivocada. Y cuando termina de amanecer, yo me levanto. Y ustedes saben cómo esos niños, como esperando la verdad de lo que pregunta. O sea, el sí de lo que tú preguntas. Mamá, ¿de quién es este? Ah, eso fue Julián que se lo trajo a tu hermanito. Santi y amén a los Reyes Magos. Jamás en mi vida creí que eran ellos los que regalaban. Y entendí que mi mamá estaba en lo correcto. Los regalos, ¿qué es un regalo según el diccionario? La palabra regalo se refiere a un obsequio, a un presente o donación que se ofrece a alguien de forma voluntaria como muestra de afecto, de gratitud, de celebración y muchas cosas más. Déjenme decirle que el mundo, sin merecerlo, tú y yo, Dios nos ha premiado con el mejor regalo del mundo. Ahí no hay desengaño. El texto que hemos leído nos habla de que Dios ha hecho un regalo al mundo. Miren, mis amados, este mundo es precioso. Este universo es grande y hermoso. Esa constelación de estrellas que usted puede observar a través de los medios para ver eso es maravilloso. La misma tierra, esas montañas, esos llanos, esos ríos, toda esa frontera se ve hermoso. Y eso se lo dio Dios al hombre. Nos puso sobre la tierra para que disfrutásemos de ese regalo de la creación. La creación la hizo Dios para el hombre. Dios siempre ha estado regalándole cosas extraordinarias a los hombres. Pero este texto trasciende ese regalo. Más que la creación, más que el universo, dice aquí la palabra de Dios, que Dios nos ha dado, ¿qué? Un niño. Como cantaban, nos ha nacido un niño. Pero fíjense que no fue que un niño nació y en el camino comenzó a ser grande. No, ese niño vino de lo alto. Y dice aquí el texto que fue dado. Y lo que se da es un regalo. Dios nos ha regalado a su Hijo amado, a Jesucristo. En esta canción se describen muchas cualidades y atributos preciosos de Jesús. Pero el pasaje también aquí nos habla de esas virtudes de ese Hijo que nos ha sido dado. Más que el mismo universo. Dice aquí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el regalo que Dios te ha entregado a ti. Ese niño, con todas esas virtudes, con esa majestad que le rodea, es el regalo de Dios que ha cedido al mundo. ¿Usted quiere algo más extraordinario que eso? Y aquí, en este regalo, no hay desengaño. Aquí usted no se va a sorprender con un engaño. Esto es real. Dios le ha dado al hombre su hijo amado, ese hijo que desde la eternidad ha existido siempre y que es el mismo Dios hecho hombre para ti y para mí. El mundo debería vivir agradecido, casi hasta caminando de rodillas por el agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros, que nos ha dado lo más grande de sí, su hijo amado. Ahora bien, todos los regalos que se entregan vienen con un sacrificio. No del que los recibe, sino del que los cede, del que lo da. El que otorga un regalo, primero tiene que hacer un sacrificio. Tiene que gastar dinero para comprarlo. O tiene que trabajar o hacer algo para adquirirlo y luego cederlo. El hecho de que Dios nos haya dado a su Hijo fue un regalo mucho más grande que el regalo de la tierra. Porque a Dios, al crear, no le costó decir sea la luz y fue la luz. Pero cuando Él entrega a su Hijo amado, ¿usted sabe lo que significó eso? El sufrimiento. ¿Qué significa eso para Dios, que tuvo que desprenderse de algo que amaba y que ama sumamente, su único Hijo? ¿Y qué significó entonces Cristo mismo como regalo en sí para el mundo? ¿Qué pensaba Jesús acerca de ese regalo? La maravilla de las maravillas es que cuando se preguntó a quién enviaré, el primero que levantó la mano dijo, heme aquí, envíame a mí, fue su Hijo amado. Él estuvo en la disposición de ser hecho, formado, un regalo para el mundo. ¿Y qué significó eso para Cristo? ¿En qué se traduce este hecho, esta obra de Dios de tomar a Jesús y entregarlo al mundo? Bueno, si usted se va a Filipenses capítulo 2, versículo 8, usted se va a dar cuenta que este regalo significó sufrimiento y humillación para Jesús. Pero Él se cedió. Él fue que se entregó. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. En Filipenses 2, del 5 al 8, allí vemos que Jesús sufrió como regalo en sí para el mundo. Significó para Él una gran humillación y dolor, sufrimiento. Dice ahí Filipenses 2, 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la cruz. Lo que Dios te ha regalado significó para Cristo un sufrimiento brutal, una humillación terrible. Él se hizo semejante a nosotros en el sentido de que gente pecadoras como nosotros, merecedora de un infierno ardiente, de un castigo eterno, Él asume la posición nuestra y sufre el juicio de Dios sobre Él para que tú y yo no pasemos por ese juicio y esa condenación eterna. Ese es el regalo de Dios para este mundo. El Hijo que soportó toda la ira de nuestros pecados sobre sí, que se humilló hasta lo sumo, mereciendo estar plenamente en los cielos, como siempre, reinando y disfrutando de toda su gloria y toda adoración, determina en un momento dado de la historia llegar a este mundo, a hacerse hombre y responsablemente llegar ante Dios y decir: castígame a mí en lugar de ellos. ¡Qué regalo de Dios! Nos entregó su Hijo amado, y ese regalo nos libró de una perdición eterna. Bendito sea el Señor. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Esa actitud de Jesús, porque la palabra sentir implica ahí una actitud, una disposición. Jesús sabía que cuando había tomado la posición de ser entregado al mundo para favorecer al mundo, eso implicaba humillación. Pero Él estaba dispuesto. Él sentía esa realidad: lo voy a hacer, aunque sé lo que me cuesta. Había una combinación, un acuerdo perfecto entre el Padre y el Hijo. Yo voy a sufrir, pero tú también vas a sufrir como obsequio para el mundo. Oh amado, nosotros deberíamos permanecer constantemente alabando y glorificando a Dios por el gran favor que recibimos de Dios en la persona bendita de Jesucristo. Este que era la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, siendo el resplandor mismo de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Este, en toda su majestad, esconde su majestad y se hace forma de hombre para que Dios castigara la maldad nuestra sobre sí. ¿Qué significa esta muerte de cruz? Nosotros leemos la Biblia siempre de Génesis hasta Apocalipsis, pero en muchas ocasiones la estamos leyendo como una práctica, como algo que tiene que ocurrir. Pero muchas veces no nos detenemos de lo que estamos leyendo. Cuando nosotros llegamos a Isaías capítulo 53, ahí entendemos lo que significa muerte de cruz. Dice allí: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Usted sabe lo que significa ser molido? Es una figura, pero nos está hablando de lo terrible, de lo intenso que fue el dolor. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue hecho, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ese regalo de Dios fue ese mismo regalo que vemos en la cruz del Calvario. Allí Cristo colgando, derramando su sangre, sufriendo los rigores del juicio de Dios, justo juicio de Dios, porque Él se hizo responsable de nuestros pecados. Y Dios, que es justo, tiene que castigar el pecado donde quiera que tuviese. Si Cristo llevó el pecado de nosotros, la ira de Dios iba a caer sobre Él por la propia justicia de Dios. Yo no sé si usted puede comprender lo que significó para Dios, lo que significó para Cristo, el hecho de que Dios tomase la disposición de entregar a Cristo como un regalo para el mundo. Los regalos son para que tú te sientas bien. Y mucho, tú te gozas más cuando esa persona que toma la disposición de regalarte da en el clavo y te regala lo que a ti te encanta. Así como se le entregó a Adán su mujer, que tiene que haber sido la mujer más linda del mundo, porque la siguiente mujer más linda del mundo es la esposa mía. Pero cuando él vio a esta mujer, dijo de manera poética: he aquí, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Porque Dios dio en el clavo, le entregó lo más precioso, lo más adecuado para Él. Cuando Dios pensó en regalarnos al Hijo, Jesucristo era lo más necesario para el hombre. A nosotros no nos bastaba un universo. No necesitábamos un río. No necesitábamos un Edén. Necesitábamos un Salvador. Y Dios nos entregó a su Hijo. Él dio en el clavo. Aunque nos gozamos por la creación y todo lo que Él nos ha dado, pero mayormente nos gozamos por el Libertador, por Cristo Jesús. Hermano, usted tiene que gozarse con esta verdad de Dios. Oh, bendito sea el Señor. Él se dio, Él se entregó. Y asimismo nosotros deberíamos entregarnos por los demás. Como Él dice, si hay alguna consolación entre ustedes, hagan lo mismo. Sientan lo mismo. Entréguense por los demás. Hay un vocabulario clave en la Biblia para el creyente y es la palabra otro. El otro, no tú mismo, no pensando tú mismo en tu propio egoísmo, sino en el otro, viendo a tu hermano como superior a ti y tú entregándote a él en un servicio pleno porque él es superior a ti. Otro es la palabra clave en el cristianismo. Debemos edificarnos el uno para con el otro. Debemos llevar las cargas los unos a los otros. No debemos juzgarnos el uno contra el otro. Debemos amonestarnos el uno contra el otro. Otro es la palabra clave en el cristiano. Tú tienes que ser mil veces superior a mí en este camino de la fe. El camino de la fe es algo raro, pero glorioso. El camino de la fe tiene que ver con que tú me ofendes y tú deberías venir a mí a pedirme perdón, pero la palabra dice que soy yo que tengo que ir donde ti. Es un camino raro. Pero cuando nos sometemos a esa forma de Dios pensar, los beneficiados somos nosotros. Los bendecidos somos nosotros. Cuando obedecemos la palabra de Dios como Él manda. Ahora bien, mire qué interesante esto. Estamos diciendo que Dios le ha dado un regalo al mundo. Ese regalo se llama Jesucristo. Ese fue el regalo más clave, más importante y vital de todo ser humano. Y nosotros que estamos en la fe, decimos gloria a Dios por eso, porque entendemos plenamente qué significa ser librado de una condenación eterna. Y estamos diciendo que ese acto de Dios trajo sobre Jesús un sufrimiento brutal, una humillación terrible, porque equivalía a una muerte sin piedad de su persona. Cuando vemos que pasa algo, que alguien comete un homicidio, y vemos que era una persona joven, decimos, wow, lo quitaron antes de tiempo sobre la tierra. Pero Cristo dice que fue quitado de la tierra, como la fuerza, como arrancado de la tierra, para que no estuviese sobre la tierra. Y eso lo padeció Él. Estamos diciendo lo que significó para Cristo el hecho de que Dios tomase la disposición de tomar a Cristo como un regalo para el mundo. Fue terrible para Cristo. Y nosotros deberíamos estar agradecidos de ello. Ahora bien, ¿cuál ha sido el beneficio, la bendición del hombre de ese acto de Dios, de ese regalo? ¿Qué significa para ti? ¿Qué bendiciones han venido a tu vida por ese regalo? ¿Qué trajo ese regalo consigo mismo en bien para nosotros? Bueno, nosotros vemos que cuando este gran conquistador, que casi conquista el mundo entero, cuando había el momento de repartir el botín, él le dio a sus soldados riquezas, le dio tierra, reputación, prestigio, oportunidades de ascenso, educación y cultura. Pero este regalo de Dios, Cristo Jesús, en favor de nosotros, para nosotros, Cristo para nosotros, ¿qué trajo para nosotros? ¿Cuál ha sido la bendición de esa obra de Dios? Bueno, en Efesios 1 del 3 al 14, ahí está. ¿Cuántas veces no hemos leído este pasaje? Y ahí está. Miren las bendiciones que han venido como efecto de ese regalo de Dios para nosotros. Oiga, bendito Efesios 1 del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Óigame, mi amado, nosotros andábamos de espalda a Dios. Andábamos en nuestro propio camino, en nuestra propia concupiscencia, pecado, rebeldía. Y Dios toma la determinación de elegirnos para Él. Usted es salvo porque Dios ha querido. Porque no fue usted el que volteó para buscar a Dios. Es que Dios descendió para buscarte a ti y a mí. Él nos escogió. Y esto, hermano, usted tiene que pensarlo. Mire. Mire lo que se llama ser escogido. De mis familiares, de toda mi familia, hay un varón que todavía no ha conocido al Señor. Es decir, que hasta el día de hoy, Dios me eligió a mí antes que a él. Fue un acto de Dios, una voluntad de Dios, una soberana voluntad de Dios. Elegirme entre todos los malvados de este mundo, siendo yo tan pecador como todos los demás, Dios toma la buena voluntad de elegirme, de escogerme a mí. Eso significa el regalo que Dios te entregó. Que Dios en Cristo te haya elegido para Él. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Mire, si un cristiano quiere hacer una obra parecida a la de Dios, adopte un hijo. Es la obra que más se parece a la obra de redención. Cuando usted, un hijo que está por allá sin padre, en un lugar que lo están atendiendo porque hay muchos, porque unos padres lo soltaron y lo abandonaron, y viene una persona y lo toma y lo adopta para sí, y le da su nombre, su apellido. Dice aquí también que recibimos herencia. Ese regalo de Dios equivale a tu ser elegido, tu ser adoptado para Dios y tú tener herencia celestial para Dios. Ese es el regalo del cual estamos hablando. El regalo que Dios le ha cedido al hombre, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Pero mire esto, mis amados: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Si nos pidieran, amado, haz una lista de todos los pecados de tu vida, yo creo que no bastaría la Biblia. La Biblia tiene 66 libros. Nosotros hubiésemos tenido la necesidad de hacer un libro que no tuviese 66. 1000 y pico de libros de pecados de nuestra vida. Y este regalo de Dios equivale a un perdón de todos nuestros pecados. Dios es maravilloso, mi amado. Dios es glorioso. Hermanos, si esto es así, ¿cuál debería ser la actitud nuestra ante este gesto de Dios? Reiteramos, Dios se dispone a hacerte un regalo. Ese regalo es la persona bendita y gloriosa de su Hijo amado. Este regalo equivale para Cristo a un sufrimiento, una humillación terrible, al punto de llegar a una muerte y muerte de cruz. Este regalo de Dios equivale al perdón. Oiga, al perdón. Al perdón de todos tus pecados. ¿Cuál debería ser entonces nuestra reacción ante el regalo? Mire, hay niños que les regalan tanto que pierden el sentido del valor de las cosas que le dan. Un regalo por aquí, un regalo por allá, un regalo por aquí, y pierden el sentido del valor. Cuidado si nosotros estamos con ese sentimiento así, que hemos perdido el sentido del valor del regalo de Dios para nosotros. Porque ha sido tanto lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y a veces nosotros no pensamos en esto. Mire, la actitud que nosotros deberíamos adoptar es lo mismo que ocurrió de Dios para con nosotros. Si Cristo sufrió por nosotros, nosotros deberíamos sufrir por otro. Si Cristo se hizo pobre por nosotros, nosotros deberíamos empobrecernos por la causa del otro. Dice en Corintios 2:8-9, 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, vosotros por su pobreza, fueseis enriquecidos. La riqueza que tenemos nos la ha otorgado Dios. Todo cuanto tenemos viene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tú tienes nos lo ha dado el Señor. De manera que nosotros debemos glorificar a nuestro Dios por el regalo de su Hijo en favor de nosotros, y de la misma manera enriquecer a otro, especialmente a los necesitados. A los necesitados. ¿Cuál debería ser nuestra actitud ante el mundo? Amado, reiteramos, dar, dar, dar. Regalar, regalar, regalar. Así como lo ha hecho Dios en favor de nosotros. En Proverbios vemos esta práctica muchas veces. Cuando dice en Proverbios 3, 27 al 28, no te niegues a hacer el bien cuando es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. ¿Usted se imagina a Dios diciendo, oye Jorge, tú estás en terrible, una terrible espiritual, de una condición muy terrible, una condición espiritual muy terrible delante de mí? Tú deberías buscar la forma de salvarte. Tú deberías buscar la forma de arreglarte conmigo. Pero ¿y de qué manera? Dios no lo hizo así. Él lo hizo al revés. Él vio mi condición y salió al auxilio de mi condición. Usted no ve ninguno de estos rescatadores de situaciones y de crisis diciendo, venga acá, el edificio se está por caer. Salgan, cuídense, líbrense. No. Ellos van al auxilio porque esa es su función. Ese es su trabajo. Nosotros no podemos ver la necesidad de nuestros hermanos mayormente o la necesidad de los demás, de las demás personas, y hacernos de el caso omiso. Por algo Dios nos ha entregado lo que tenemos. Es para ayudar a los necesitados. Dice Proverbios 3:27, no niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Usted sabe que a nosotros nos hacen así en el vidrio del carro, pidiendo la gente afuera, y volteamos la cara. Es verdad que en el mundo hay muchos engañadores que se visten de necesidad para que tú le ayudes. Pero mi amado, déjale ese FBI o esa DEA a Dios, que Él investigue el corazón de ese hombre y tiende la mano. Tiende la mano, que Dios se encargue de él si está engañando a los demás. Mire, hay un texto en Proverbios que habla, en los Salmos, que habla de que Dios está al lado del necesitado, al lado del pobre. Cuando usted ve a un pobre, imagínese de esa declaración bíblica de los Salmos, al lado está Dios. Yo no te digo que esté con él, pero dice la palabra que él está al lado. Y si él está al lado, algo está pasando. O Dios está vigilando tu corazón de cómo tú vas a reaccionar ante esa necesidad. Dios quiere que tú aprendas algo en ese momento. O es que él está amparando a ese niño para protegerlo de cualquier barbaridad que se quiera cometer contra él. Dice aquí en Isaías 145, Salmo 145, nuevo, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas las obras. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a los oprimidos. Bien lo dice el Señor en aquel sermón del monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, cuando tú te sometes a Dios a Cristo, tú vas a obrar conforme a su palabra y tú vas a hacer lo más correcto. Dar, hacer el bien, acudir al necesitado. Mire, dice Timothy Keller, un autor que me gusta mucho. Oiga lo que él dice. Ya él murió. Está en la presencia de Dios. Comentando acerca de este texto de 5:3, él dice: somos llamados a ser pobres en espíritu, a ser espiritualmente humildes y a comprometernos con los pobres del mundo. Si lo hacemos, seremos verdaderamente ricos, porque el reino de los cielos les pertenece. Los cristianos sabemos que seremos ricos como reyes solo porque Jesús se hizo espiritual y económicamente pobre por nosotros. Saber nos hace ser verdaderamente pobres en espíritu y generosos con los necesitados. Oiga esto ahora. Nadie es creyente a menos que sea pobre en espíritu. Hay otro personaje, Basilio el Grande, que fue un influyente grande y teólogo religioso de la iglesia cristiana del siglo IV. Oiga estas palabras que él dijo. El pan que guardas, oiga esto, como dice Tres Patines, oiga esto, oiga esto. El pan que guardas pertenece a los hambrientos. Los abrigos en tu armario al desnudo. Esos zapatos a los descalzos. El oro que has escondido a los necesitados. Por lo tanto, haces mal si puedes ayudar a otro y te niega a hacerlo. ¿Y usted sabe lo que dice Santiago? Que el que sabe hacer lo correcto, lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Somos llamados a obrar según Dios ha obrado en favor de nosotros. Dios nos ha dado el regalo, su Hijo, en favor de todos nosotros. Nosotros así también tenemos que mostrarnos ante la necesidad del otro. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un gran monte no se puede esconder. Nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Debemos bendecir a los que nos maldicen. Si nosotros solamente amamos a los que nos aman, si auxiliamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos? Miren, mis amados, hemos visto muchos carros de fúnebres que van por la calle. Algunos de esos carros fúnebres van tepe-tepe encima de la capota de grandes coronas, bonitas coronas de rosa, flores hermosas. Y luego una lista de vehículos detrás de ese cortejo fúnebre. Pero usted jamás ha visto detrás de ese cortejo fúnebre un camión cargado de todas las riquezas de ese que se va. No se ha visto. El que entra a este mundo entra desnudo y se va desnudo. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión. Porque si por la transgresión, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, pero el don, el regalo de Dios, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos más. Para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, el Señor Jesucristo. ¿Usted ve lo que es el regalo de Dios? Usted tiene que caminar orondo, sabiendo que Dios se ha desprendido de lo más grande para usted. De lo más grande para usted, su Hijo amado. Y nuestra actitud hacia los necesitados debe ser de pronto auxilio. Dice aquí, que a nosotros no nos va a faltar nada que Dios crea necesario para nuestra vida. Por lo tanto, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debemos estar dispuestos siempre a dar, dice su palabra. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Oh, mi querido amado, yo no sé, pero tú deberías concluir en tu propio pensamiento, ¿qué tú vas a hacer a la luz de este gesto de Dios en favor tuyo? Todo lo que tú tienes, te lo ha dado Dios. Y para algo Dios te lo ha dado. Nadie se pone dos zapatos y sale con los dos zapatos caminando. Sale con uno. Especialmente las mujeres tienen mucho armario y hay mucha ropa que tu querida hermana no te pone dos veces. O mi querido hermano, hay muchos zapatos que tenemos en el armario y solamente necesitamos uno para salir a caminar. Tenemos tantas cosas que Dios nos ha entregado, tantos bienes y alrededor nuestro tantas necesidades. Pero si quieres, no vayamos tan lejos alrededor de nosotros. Mira a tu hermano en tu iglesia. Mira la necesidad de cada hermano de tu iglesia. Cuando tú has visitado a un hermano a su casa, tú te percatas si por esa estufa pasó fuego. Tú te percatas de la salud de ese hermano tuyo, ese hermano cercano, ese hijo de la fe que dice la palabra mayormente a los hijos de la fe. Tú le has preguntado cómo está su condición económica. Tú le has preguntado si hay familia, hermanos, hermanas de esa persona que están enfermos y de qué manera ayudar. El regalo de Dios nos invita a desprendernos para ayudar al necesitado, mayormente a los hijos de la fe. Porque nos ha nacido un niño. Y ese niño fue y ha sido y permanece siendo el regalo de Dios para ti y para mí. Si con conciencia analizamos lo que significó eso, tanto para Dios, tanto para Cristo, y cuál debería ser el resultado en nosotros, la reacción nuestra, caminaríamos diferente a partir de este nuevo año en cuanto a la necesidad de tu prójimo. La necesidad del prójimo. Necesitamos comprender a Dios. Necesitamos entender cómo obra Dios para que nosotros como luminares en el mundo podamos manifestarle al mundo que también obramos según Dios. Pero eso es si comprendemos lo que Él nos enseña. Dios se dio por nosotros. En la persona bendita de Jesucristo, nosotros también tenemos que darnos por los demás. Oh, amado Dios, gracias por el regalo de Cristo Jesús para nosotros. Él se entregó totalmente por nosotros. Pero aparte de esa riqueza sublime, alta, gloriosa, perfecta, majestuosa de Jesús, tú nos has dado en este mundo otros bienes, otras bendiciones, con las cuales también nosotros podríamos ayudar a alguien más. Tú nos has dado oportunidad de tener dinero en los bancos, tener certificado y tener cosas que no necesitamos con urgencia, que podríamos ceder para glorificar tu nombre al obedecer tu palabra, cuando tú nos dices que así como Cristo se hizo pobre por nosotros, enriqueciéndonos, que tengamos nosotros la oportunidad gloriosa de enriquecer a otro. Y que tú, oh Señor, reciba la gloria, la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.